Evangelio de Juan capítulo 4, de los versículos 20 al 30, está hablando la mujer samaritana después de haber dicho: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El Señor había introducido un tema inquietante en la conversación con esta mujer samaritana. Le había hablado directamente a su conciencia y había puesto en evidencia su vida de pecado. Y cuando la conciencia de un pecador se perturba, instintivamente busca salirse fuera de esa situación de incomodo que le supone. Busca desviar la atención, busca otros caminos para alejarse de allí. Quiere ocupar su mente con otras cosas. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos y comprobar de qué manera, cuando somos reprendidos o exhortados, lo primero que viene a nuestra mente es justificar nuestros hechos. Lo primero. Si esto no convence, culpamos a otros de la situación. Es lo que hizo Adán con Eva. La mujer que me dice, ella fue. Y si esto no convence, pasamos a hablar de otros temas para desviar la atención. Cualquier cosa menos asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Solo un corazón que busca honrar a Dios y ha sido llamado por el Evangelio, escucha atentamente la reprensión, reflexiona sobre lo que se le ha dicho y actúa mediante el arrepentimiento para corregir lo deficiente. Ejemplos de esto último tenemos en varios casos de la Escritura, como ocurre con David. David no justificó su pecado, no culpó a Betsabé de lo que había ocurrido, no culpó a su general del asesinato de Urías, sino que asumió su culpa y su arrepentimiento fue sincero y evidente al ser expuesto ante la reprensión de Natán, y actuar en consecuencia. Pero aunque dentro del mundo cristiano se dice mucho que precisamos un amigo como Natán, casi nos da risa al decirlo, porque con la boca lo hablamos, pero con los hechos no se manifiesta de esa manera. Es triste tener que reconocer que cuando somos exhortados ante la palabra de Dios, en muchísimos casos, la actitud del corazón no es reconocer el pecado y arrepentirnos, sino que es poner excusas, justificaciones, más justificaciones, y demostramos con eso que una cosa es lo que decimos, quien tuviera un amigo como Natán, y otra muy distinta a lo que hacemos, donde mostramos una conducta completamente alejada de lo que se espera de un hijo de Dios. El arrepentimiento brilla por su ausencia. Es así que esta mujer trae a colación el asunto del culto de adoración en esta fase de la conversación, para desviar el tema de la situación en la que el Señor le ha puesto, de que ella es una pecadora. Y como es un asunto que no es muy favorable para ella, puesto que su vida de pecado queda descubierto delante de los ojos de Dios, rápidamente desvía la conversación. Ahora su mente había pasado del cántaro y del pozo a preguntarse sobre dónde tiene que rendir culto a Dios. Pero vamos avanzando. Unos adoran aquí y otros adoran allí. ¿Cuál es el lugar más adecuado en el que podemos rendir culto a Dios? ¿Dónde debemos rendir culto a Dios? Y aunque esta pregunta es muy importante, no es algo que tenga que ser discutido por un pecador que es declarado culpable delante de la ley de Dios. Lo más importante para el pecador es encontrarse en la presencia del Salvador y tomar la salvación para sí. Después seguiremos hablando de otras cosas. Si el pecador entra en una iglesia, decíamos la semana pasada, antes de que él haya recibido a Cristo, está en el mayor de los peligros, porque confiará en la iglesia y no en Cristo. La iglesia no puede salvar. La iglesia es un medio de gracia que cumple su función, pero no salva. El que alguien se sienta a gusto con la iglesia a la que asiste y se lo pase muy bien, no es una evidencia de salvación, ni tiene por qué sentirse tan a gusto de que es salvo, porque en la iglesia a la que va se siente muy a gusto. Por eso tenemos que asegurarnos de que aquellos que están en la iglesia son salvos, para evitarles el que se encuentren un día delante de Dios siendo condenados, a pesar de haber ido a la iglesia. porque solo fueron oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. El hecho de estar integrado en una iglesia no implica que tal persona es salva. ¿Qué podrían hacer ese monte en Gerizim o en Jerusalén por ella? ¿Qué podían hacer esos cultos de adoración en el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén? Si esta mujer estaba en sus pecados y delitos, ¿de qué manera podría necesitar un lugar para adorar cuando estaba completamente muerta? ¿De qué le serviría adorar en tal o cual lugar? Era evidente que se necesitaba una pregunta de mayor importancia para llamar su atención. Y es aquella que tenía que ver con sus pecados. Con sus pecados. ¿Cómo vas a ser salvo? ¿Cómo vas a ser salvo? ¿Crees que los lugares de culto van a aliviar la carga de tu corazón y tu conciencia culpable por venir a la iglesia? Se acabó, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. ¿Podrás encontrar la salvación adorando en el monte Gerizim? ¿Con eso ya eres salva? ¿Podrás encontrar la salvación en el templo de Jerusalén? ¿Por ir al templo de Jerusalén ya eres salva? ¿Podrás rendir culto al Padre en espíritu y en verdad en un lugar o en el otro? ¿Dónde tienes que ir para adorar? Pero estas preguntas no solamente iban dirigidas a la samaritana, también van dirigidas a nosotros. Y tú que estás aquí en esta mañana, ¿cómo vas a ser salvo? ¿O cómo vas a ser salva? ¿Cómo? ¿Crees que por estar aquí en la iglesia ya lo eres? Pues tendrías que preguntarte muchas cosas. ¿Buscas en la iglesia callar tu conciencia? ¿O puesto que has cogido al Salvador para ti, vienes aquí para ser instruido y guiado con un espíritu enseñable, de acuerdo a las doctrinas de las Escrituras? Esta mujer necesitaba a su Salvador, y lo demás eran todo excusas y justificaciones, como siempre. La iglesia y el culto vendrían después, pero no antes de la salvación. Primero la salvación. Si cambiamos el orden en los principios que nos enseñan las Escrituras, corremos el altísimo riesgo de tener iglesias llenas, porque viene mucha gente, pero vacías, porque no hay nadie. Nadie está adorando en espíritu y en verdad. Tendremos iglesias con muchas actividades, pero sin vida. Aquello no se hace para honrar a Dios y servir a Cristo. Esto será cuando hay mucha gente. Pero podemos ver también los que pertenecemos a iglesias pequeñas la evidencia de que algo no está en su sitio, cuando en la vida no se manifiesta lo que el Espíritu de Dios hace en el corazón de los que salva. La evidencia. La evidencia se ve. Los frutos se ven. Una cosa es bla, 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 y otra cosa son los hechos. Los hechos manifiestan si el fruto del Espíritu está operando. Los hechos manifiestan la salvación. Cuando no hay en el corazón la llama del Espíritu y la salvación, esto se manifiesta de diversas formas. No hay iniciativa para hacer nada. No hay pesar por el pecado. No hay arrepentimiento. Hay un alejamiento de los hermanos. Ante la reprensión hay justificación. No hay voluntad de andar, cuando aún hay intención de hacerlo, no hay ningún movimiento que demuestre vida en el corazón que produce el Espíritu de Dios operando en medio de su pueblo. Así que, hermanos, no nos engañemos. Las iglesias grandes tienen grandes beneficios. Las iglesias pequeñas también tienen sus grandes beneficios. La evidencia de la salvación en aquellos que dicen ser hijos de Dios se hace más patente y se puede verificar de una manera más inmediata, directamente. Se está viendo. En los tiempos de Spurgeon, cuando miles de personas se acercaban a la iglesia llamándose cristianos, él estableció tres señales para verificar si lo que decían era lo que realmente demandaba la Escritura. En primer lugar, decía Spurgeon, te reconoces pecador, incapaz de hacer nada para salvarte, y acudes a Dios implorando su misericordia. Te reconoces como merecedor del infierno por haber transgredido la santa ley de Dios y que no mereces sino la condenación. Has encomendado tu alma a Cristo por entero, creyendo y confiando en su mediación, reconociendo que por su muerte en la cruz del Calvario, tú has recibido la vida. La experiencia personal de ese alma con Dios era una de las pruebas inalterables sin la cual a esa persona no se le reconocía como convertida. ¿Qué preguntas más simples? Todos los creyentes. A todos los creyentes verdaderos les arde el corazón con estas preguntas. Pero eso no ocurre con todos. En segundo lugar, decía Spurgeon, segunda prueba que le preguntaba al que quería integrarse como miembro en la iglesia. ¿Has llegado por medio de la conversión a una nueva vida? ¿Has experimentado un cambio de sentimientos, un cambio de conducta, un amor a la palabra de Dios y un deseo de ganar a otros para Cristo? ¿Esto forma parte de tu vida? Y en tercer lugar, decía él, ¿posees una comprensión elemental de las doctrinas de la gracia, reconociendo que tu salvación no empieza en ti mismo, ni en tu propia voluntad, sino en la elección y acción divina, y que el Dios que te salvó te guardará por el tiempo y la eternidad? ¿Compartes las doctrinas que predica esta iglesia al 100%? Si el que se llamaba creyente hacía brotar de su corazón el amor al Señor respondiendo adecuadamente a estas preguntas y manifestando también una vida de piedad en el que los hechos fueran evidentes, este hombre o esta mujer era admitido a la congregación. Sin embargo, no todos eran admitidos a la congregación. No todos eran admitidos a la congregación. Y no pasaba nada. Una iglesia fiel a Dios no debe permitir ni debe admitir a ningún miembro para hacerse más grande ni para crecer en número, sino que tiene que testificar de la salvación para que vengan pecadores al arrepentimiento. Ese es su propósito. No llenar los bancos de la iglesia, sino que los que hay en la iglesia sean salvos. Una iglesia fiel a Dios no pretende llenarse de gente como quien ingresa en una asociación cívica, que solamente con rellenar un cuestionario y firmar ya eres miembro. La iglesia de Dios tiene la altísima responsabilidad de predicar la palabra, de predicar la palabra. Tiene el compromiso permanente de ser columna y baluarte de la verdad. Y tiene el deber de asegurarse hasta donde pueda que los miembros de la congregación son verdaderos creyentes por el bien de sus almas. Por el bien de sus almas. Pero no todos piensan así. En uno de los últimos números de Nueva Reforma, número 78, página 26, se le hace una entrevista a un pastor de una iglesia reformada. Y dice el pastor, la confesión de la iglesia reformada bautista, aunque para ser miembro de la iglesia no es necesario suscribir estas doctrinas. Esto quiere decir que se hace una diferencia entre lo que se cree y el compromiso personal de lo que se espera de cada uno, el testimonio personal, la oración, las ofrendas, la asistencia a la iglesia, esto es una parte, y otra cosa, lo que la iglesia proclama o confiesa, es decir, lo que se espera de sus representantes. Es decir, una cosa es lo que piensa el pastor y otra cosa es lo que piensa el resto de la congregación. Que aunque la congregación no tiene nada que ver con lo que piensa el pastor, no pasa nada, porque somos una iglesia muy abierta. Hermanos, esto no solamente es indigno, es intolerable que salga de boca de un pastor y lo firme en una revista. Es indigno. Es hacer la distinción que hace la iglesia de Roma. Una cosa es la clase sacerdotal, que está por ahí arriba, y otra cosa es el pueblo. El pueblo no merece ni la más mínima atención. Aquí pueden venir a la iglesia los que quieran, de las confesiones que quieran. Y pueden ser miembros de la iglesia sin ningún problema, es lo que está diciendo. Nos da igual qué tipo de confesión traiga. Lo que nos interesa es que la iglesia se llene. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, ¿qué significa estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Que cada uno en la iglesia piense lo que le da la gana y venga de cada uno del sitio que venga, que nosotros aceptaremos todo tipo de doctrinas para que la iglesia crezca. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También se nos da aquí la opción a que cada uno piense lo que le dé la gana y que las doctrinas que entren en la iglesia sean diversas. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, una misma mente y un mismo corazón. Esta es la unidad de la iglesia de la que nos habla la Escritura. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que a la iglesia se pueden admitir como miembros a gente que piense exactamente lo que le dé la gana. Parece más bien que en vez de luchar por las convicciones bíblicas y por la defensa de la fe que desde tiempos inmemoriales llevaron a cabo nuestros antepasados, más bien tenemos que irnos adaptando a las normas sociales y facilitar la entrada a la membresía de la iglesia a quien piensa y cree de forma completamente distinta a lo que tenemos establecido, que son nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios, con el simple propósito de aumentar el número, de que somos tolerantes. Como somos tan tolerantes, hermanos, pues la próxima vez que nos subamos a un avión, vamos a poner de piloto al barrendero del pueblo. Porque somos muy tolerantes. Nosotros, hermanos, mientras que nos queden fuerzas y aliento, seguiremos el patrón de conducta bíblico y tal como, como se ha hecho en las iglesias que el apóstol Pablo, predicando, fue construyendo, como se ha hecho en tiempos de la Reforma, como se ha hecho en tiempos de Spurgeon, predicaremos de la fe y el arrepentimiento y evaluaremos a los que se acerquen a la membresía de acuerdo a los patrones bíblicos por el bien de su alma y para no engañar a los que se acercan a la iglesia, para no engañarlos y enviarlos directamente a la condenación. Cristo estaba exponiendo a esta mujer el hecho de que ella era una pecadora y lo que necesitaba era la salvación. Y esta salvación solamente podía obtenerse a través del conocimiento de Dios revelado en la persona de Cristo. Únicamente ahí se podía obtener el conocimiento de la salvación. Para rendir culto a Dios Padre, debemos conocerlo. Y solo podemos conocerlo a través de Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Aquí nos encontramos con el momento en el que el Señor manifiesta su sabiduría a este alma perdida. ¿Dónde tengo que rendir culto a Dios? ¿Dónde? Y el Señor le dice, no es dónde, es cómo. De esta manera, aquel que adoraba en Jerusalén no se podría considerar como el verdadero adorador. Ni el que adoraba en el monte Gerizim se podría considerar como el falso. No. El verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y en verdad. No importa dónde pueda rendir el culto. Esto no quiere decir que lo tenga que rendir en una cuadra. Lo que quiere decir es que no importa en qué ciudad del mundo se rinde el culto. Rendir culto en espíritu y en verdad son dos aspectos de un mismo culto. Rendir culto en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es dar a Dios el homenaje de una mente instruida y un corazón amoroso. Rendir culto según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado de sí mismo en su palabra. No según nuestras opiniones o nuestros intereses, sino de acuerdo a su enseñanza. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario. Muchos de los que se llaman adoradores van a rendir más bien un culto a la carne y a los sentidos que un culto espiritual. Es un culto externo, es un culto de espectáculo, en lugar de ser un culto interno y reverente. El culto es la expresión de un corazón que ha sido rescatado del pecado y que está ocupado con las cosas de Dios y se vuelve en la adoración a Dios y en acción de gracias delante de su trono. En nuestros días se habla mucho del culto moderno, todo es moderno en nuestros días. Parece que acabamos de descubrir la rueda. Y se diseña este culto moderno para hacerlo agradable, principalmente a la carne. Música sensual y rítmica, charlas que no sermones entretenidos, un lugar en el que prima el entretenimiento. Y donde llegan los pecadores para escuchar lo que alaba sus oídos, lo que alaba su corazón, lo que alaba su conducta. Pues esto es una burla y una blasfemia del Evangelio de Cristo. De allí salen los pecadores, de allí salen sin que la palabra de Dios les haya dado su conciencia y pensando que están en caminos rectos, resulta que están en caminos de muerte. En contra de las enseñanzas de Dios, quien determinaba, cuando leíamos la semana pasada cómo debía ser levantado el altar, que las piedras no debían ser talladas, quien mandó con firmeza que ninguna aportación humana debe hacerse para la adoración ni en las cosas que le ha ordenado, encontramos que el hombre siempre quiere aportar algo de su propia invención. Dios ha establecido el culto de una manera, pero caramba, lo podemos hacer mejor. Es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos. ¿Dónde va a parar? Por lo tanto, en el culto de adoración ya no bastan las voces de pecadores que cantan acción de gracias y alabanzas a su Dios. Necesitamos un coro especializado. Claro, un coro profesional. Hermanos, ¿qué coro necesitó nuestro Salvador y sus apóstoles cuando cantaron un himno en el aposento alto antes de dirigirse al huerto de Getsemaní? Necesitaron un coro allí, de voces melodiosas. ¿O qué coro necesitaron los apóstoles cuando, estando en la cárcel de Filipos con sus pies puestos en el grillo, cantaron alabanzas a Dios? Los himnos deben venir del corazón. ¿Y a quién tenemos que cantar cuando cantamos? ¿A los hombres o a Dios? ¿Cantamos para deleitar los oídos de los hombres o cantamos para honrar el nombre de Dios? No tenemos que preguntar. Parece más bien que se canta para deleitar a los oídos de los asistentes y se olvida que la iglesia es donde se reúne el pueblo de Dios para honrar a Dios, no al hombre, a Dios. Y de la misma manera que la alabanza debe brotar del corazón agradecido de aquellos que van a adorar, y esto ha sido sustituido en muchos lugares por el coro o con coritos repetitivos hasta el aburrimiento, así también ha ocurrido con la predicación. Se ha desvirtuado completamente su propósito. Y ya los asistentes al culto ya no quieren oír una predicación dirigida a la conciencia con palabras de verdad que contengan el propósito de transformar sus vidas. No, ya no quieren eso. Prefieren pasar un día de entretenimiento donde el predicador actúe como un ocurrente e ingenioso showman y que nos divierta con sus anécdotas. Qué entretenido que ha sido el culto. ¿Cómo he disfrutado? ¿Me he reído? ¡Qué barbaridad! Si piensas esto, tendrías que plantearte después cuál es el propósito por el que tú vienes a la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el que vienes a la iglesia? ¿Vienes a ser reprendido, amonestado, exhortado, guiado, alimentado e instruido en la palabra de Dios para que estés preparado para hacer toda buena obra? Porque ese es el propósito final. O mejor dicho, el secundario. El propósito principal es la salvación. El secundario es que estés preparado para hacer toda buena obra. O te fastidia lo que oyes desde el púlpito y preferirías un día de diversión maquillado de religión. ¿Qué es lo que prefieres? Porque esto es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y nos encontramos en que, tristemente, algunas de las personas que son expuestas a la rigurosidad y profundidad del Evangelio le reprochan a sus pastores que sean sus predicaciones tan directamente enviadas a la conciencia. Hermano pastor, te estás equivocando. Es como si un niño solamente quisiera comer golosinas. Hay padres que se lo dan. Así vemos a los niños. Y cuando la madre le sienta ante un plato de legumbres con carne, el niño se rebela y empieza a discutir con su madre porque no quiere tomar ese alimento. Y no conforme con eso, desprecia todo el trabajo que ha realizado su madre para prepararle el plato de comida. Y si es posible, tira el plato de legumbres por el retrete. Pues esa es la actitud de algunos delante del Evangelio. Y le rechinan los dientes cuando oyen predicar. Hermano, ¿tú quieres crecer en santidad y conocer la voluntad de Dios para aplicarla a tu vida? ¿O quieres pasar un día de entretenimiento y diversión? ¿Qué es lo que quieres? Y esto también va para los niños. Los niños también tienen que saber si vienen aquí a divertirse o a escuchar la palabra de Dios que les haga sabios para salvación. Y tienes que elegir una cosa u otra. O crecer en santidad y conocer la voluntad de Dios para aplicarla en tu vida, o pasar un día de entretenimiento y diversión. Tienes que coger una cosa u otra. Pero recuerda que si estás hoy aquí, y precisamente en esta iglesia, es para exponerte la profundidad de la palabra de Dios que habla a tu conciencia. Y si eso no te gusta, o no estás de acuerdo, recuerda también que en la iglesia no se obliga a venir a nadie. A nadie. Estamos todos aquí voluntariamente. Si alguien no quiere estar, voluntariamente también puede dejar de estar. No pienses que el pastor no está en su sitio porque predica la conciencia. Medita en que tal vez tu corazón no quiere exponerse a la predicación de su palabra, lo cual te incomoda, porque cuando las obras son expuestas a la luz, eso produce rechazo, como la mujer samaritana, desviar la atención por todos los medios. Y como decía Spurgeon, antes muerto que dejar de proclamar las verdades del Salvador que atan la conciencia a las escrituras desde este púlpito. Si algunos de los que están aquí, ya sea como miembros, como alguien que nos visite, como quien está de paso, la gente que viene y va, si alguno menosprecia el mensaje del Evangelio y rechaza la exhortación y la amonestación que Dios nos da, hablando a nuestra conciencia mediante la exposición fiel de la palabra de Dios, debe plantearse si realmente este es el lugar en el que quiere estar. Y desde luego se lo tiene que tomar muy en serio. Se lo tiene que tomar muy en serio. Tan en serio que la Escritura advierte firmemente en contra de aquellos que provocan conflictos en la Iglesia, que rompen la paz y pervierten la unidad, a la cual todos nosotros estamos llamados a promover, y nos advierte del juicio que caerá sobre el que atenta contra estos principios. Por lo tanto, aquí no estamos jugando. Y venimos a pasar el rato lo más divertido posible. Siendo Cristo el regalo de Dios, tristemente vemos cómo la propia Iglesia cambia la gloria de Dios por la música y el sensacionalismo, porque es lo que está de moda. Cambia el espíritu y la verdad por lo sentimental y la vanidad. En vez de tener oídos para oír y ojos para ver lo espiritual, parece que la carne marca sus ritmos y menosprecia la palabra de Dios y sus enseñanzas. La Iglesia quiere cantar profesionalmente y ofrecer un espectáculo, porque somos muy profesionales. Y eso no es más que el fruto de la carne, hecho para agradar a la carne. La única música que pasa más allá del tejado de la Iglesia es la que elevan ante el trono de Dios aquellos que han nacido de nuevo y que cantan con gracia en sus corazones al Señor. Esas alabanzas llegan al trono de los cielos. Las demás se quedan antes de llegar al tejado. El mandato de Dios es que rindamos culto en espíritu y no meramente con los sentidos físicos. Nosotros no podemos rendir culto admirando la gran arquitectura del lugar donde estamos, porque nos entretenemos. No podemos rendir un culto escuchando la melodía de un órgano costosísimo, porque se nos va la mente a la música y nos olvidamos del resto. Ni podemos rendir culto a Dios escuchando los himnos de un coro enormemente profesional que canta 7 voces. El culto espiritual se distingue del emocional. Mucho de lo que hoy llaman culto moderno es eminentemente emocional. Y claro, emocionalmente todo el mundo se emociona, con lo cual enseguida se llega. Música que le hace a uno sentirse bien. Anécdotas conmovedoras que hacen brotar lágrimas. La oratoria de un showman que estremece a sus oidores. El coro que crea una atmósfera para el culto. Y todo esto está diseñado para mover las emociones, pero no mueven el corazón ni un ápice para adorar de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Y nos encontramos con que es una adoración al hombre, no a Dios. Es una adoración al hombre. El que ha ido a adorar cree que está adorando, porque sus sentidos se han llenado. Se lo ha pasado fenomenal. Lo mismo de bien que cuando uno va al teatro y lo entretiene. Hasta te hace pensar muchas veces. Las obras de los autores clásicos te hacen pensar. Lo mismo de entretenido. Qué bien actuado. Han disfrutado de la música, han disfrutado emocionalmente con lo que les ha sido expuesto, han disfrutado de buena compañía, salen tan contentos que quieren volver otra vez a pasárselo bien. Y confunden esto con la adoración correcta a Dios, con el amor y la comunión fraternal, cuando no tienen nada que ver. Nada. Es un espectáculo para los sentidos. De la misma manera que uno se siente bien, como decía, cuando ve una buena obra de teatro o cuando ve un gran espectáculo. Es genial. Te sientes bien con todo el mundo. Sonríes a todo el mundo. Los sentidos han sido satisfechos. La carne ha sido alimentada. Pero el espíritu sigue vacío. Sigue sin contenido, sigue sin vida y sigue sin guía. Perdido. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Pues porque los hechos lo demuestran, hermanos. Uno va a una iglesia de estas características y los hechos que ve cuando salen de la iglesia aquellos que se llaman creyentes demuestran que allí no hay absolutamente nada. La boca no demuestra tal cosa, pero los hechos sí. No ha habido nada para su conciencia, nada que les exhorte a cambiar de vida, nada que les lleve a reflexionar sobre su dependencia de Dios, nada que alimente su espíritu, nada que les llene de preocupación. Uno puede estar muy contento asistiendo a una iglesia así, cuando realmente es la puerta de entrada al infierno. ¡Y van a adorar! Y es la puerta de entrada al infierno. El verdadero culto, el culto espiritual, está hecho con sobriedad, es sosegado, es solemne, y los niños podrían decir que es hasta aburrido, pues efectivamente, Si uno no está atento, se despista. Y cuando las niñas sean grandes y estudien ingeniería o matemáticas o alguna ciencia exacta, verán que es enormemente aburrido. Pero si no tuviéramos esos profesionales, los coches no andarían, los aviones no volarían, no funcionaría la luz, ni nada de lo que tenemos serviría para nada. Por lo tanto, hay que estudiar profundamente para alimentar la mente y el corazón, no solamente las emociones. El verdadero culto a Dios nos expone a la perfección de su santa ley, para que el adorador vuelva a ver su iniquidad, para que el que adora vuelva a ver su pecado, para que despierte su conciencia y que vea en el sacrificio de Cristo, una vez más, aquel que le es necesario e imprescindible para poder presentarse delante de Dios sin mancha, reconociendo con ello su gracia y su misericordia infinita al salvarlo de una muerte segurísima. La respuesta a esto que Dios ha hecho por nosotros es la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Este corazón adorará a Dios por la multitud de sus misericordias, adorará dándole gracias por su amor para salvarle del pecado, de su pecado concreto, no del pecado, no, de mi pecado concreto. Le alabará por ser expuesto con fidelidad ante la palabra de Dios. Le alabará porque esa palabra le habla a su conciencia cada vez que viene a su casa. Le alabará por mostrarle mediante la luz de la palabra divina sus caminos torcidos y cómo tienen que ser enderezados. Alabará a Dios por todo ello. Este creyente estará satisfecho en Dios, a quien honrará con su vida, con su tiempo y con sus bienes. Y va a mostrar un corazón agradecido y de servicio para con sus hermanos, evidenciando el amor fraternal y la ayuda mutua a sus hermanos. Este creyente va a reconocer al que le predica, va a orar por quien le predica y va a traer un corazón enseñable para ser instruido por Dios y unos oídos que oigan la palabra de Dios para ponerla por obra. Este es el verdadero adorador. El verdadero adorador da gracias a Dios y se acerca como aquel publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Así se acerca a orar. Todo lo que no entra dentro de estos principios son el fruto de la carne, que promueven el que el hombre esté contento consigo mismo y que olviden para su propia perdición que Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y si no se hace así, no se adora. No se adora. Le dijo la mujer: Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aquí tenemos el resultado de la exposición profunda a la que le había sometido el Señor. Despacio, pero con precisión, la palabra había hecho su trabajo en el corazón de esta mujer. Por fin este alma se ha alejado de cada falso refugio donde pretendía esconderse, donde pretendía excusarse, donde pretendía justificarse. Y ahora está lista para encontrarse con un Salvador que le ha sido revelado. Sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer ha terminado con su prevaricación. Estaba actuando a mala fe a propósito, desviando todo lo que podía, escondiéndose, manipulando el mensaje del Señor. Esta mujer había terminado ya con su rechazo, sus preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a sacar tu agua de aquí? El Señor le está hablando del agua viva y la mujer desviando la atención. ¿De dónde vas a sacar tu agua? Pues si no tienes nada. ¿Dónde me vas a dar del agua de vida eterna? ¿Dónde? Las preguntas de esta mujer han cesado ya. Sé que ha de venir el Mesías. Un comentarista lo parafrasea diciendo: yo quiero a Cristo. Sé que ha de venir el Mesías para mí. Estoy esperando al Mesías que venga para mí. Yo quiero a Cristo para mí. Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Fijaos cómo durante esta conversación el Señor dirigió a esta mujer hacia la salvación continuamente. Esta mujer buscó sus refugios, sus palabras. El Señor le habla de lo espiritual y ella de lo material. El Señor le habla de lo divino y ella se va por lo humano. El Señor le expone y ella, pum, derivando por todos sitios. En el momento en el que la mujer samaritana expresó su deseo de Cristo, por fin tiene a Cristo, el Señor contesta: yo soy. Yo soy. Nada más fue necesario. El Salvador de pecadores estaba delante de ella. Así que no era en un monte, ni en un templo, ni en Samaria, ni en Jerusalén, donde se debía adorar. esta mujer había encontrado a Jesús como su Salvador, junto al pozo, en el lugar más lejano que uno se pudiera imaginar. Nos encontramos así en una escena como esta, donde vemos a un pecador que ha sido descubierto de su pecado y ha sido salvado de su pecado. Ella descubrió el hecho de que el que le había pedido de beber sabía todo sobre lo que ella había hecho. Y a pesar de su pecado, la salvó. A pesar de su pecado, la salvó. Fui encontrado por los que no preguntaron por mí. Nada más lejos de la mente de esta mujer que tener una conversación con el Salvador. Fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Pues allí llegó el Evangelio. Y allí llegó la salvación. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que te gusta asociarla con ella. Una vez más podemos discernir cómo Dios utiliza su providencia en medio de los tiempos. Estos discípulos del Señor le dejaron para que descansase mientras ellos iban a buscar comida a la ciudad más cercana. El Señor quiso estar con esta mujer, él solo, y su propósito había sido cumplido. Esta mujer había sido ganada por el Evangelio. Cuando ya todo eso fue cumplido, entonces volvieron a aparecer los discípulos. La gracia había logrado una victoria gloriosa. La samaritana adúltera había sido sacada de la oscuridad del pecado y había sido llevada a la luz del Evangelio. La mujer había expresado su deseo de Cristo. Y entonces es cuando sus discípulos llegan y se sorprenden de que estuviera hablando con una mujer. ¿Cómo es que el Señor está hablando con una mujer? ¿Aquí? Aunque no habían oído la conversación entre Cristo y esta mujer, sí que fueron testigos del final feliz que allí se llevó a cabo, la conversión de esta mujer. Principalmente porque necesitaban ser enseñados sobre una gran lección. Debían aprender que la gracia salvadora de Dios no se limitaba exclusivamente al pueblo de Israel, sino que se extendía a los pecadores gentiles y los traía a la salvación, como es el caso de esta mujer. Ellos se maravillaron cuando vieron que su maestro hablaba con esta despreciada samaritana, pero ninguno de ellos se atrevió a decirle absolutamente nada sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Fijaos qué escena que puede pasar desapercibida. El trabajo paciente de nuestro Señor tuvo sus frutos. La oscuridad del corazón de esta mujer había sido completamente disipada. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo brillaba ahora en el corazón de esta mujer pecadora. Pecadora salvada. Cuatro cosas se hacen manifiestas en el pecador cuando es salvo. Cuatro cosas. Cuatro evidencias. En primer lugar, ella reconoció su sed. Señor, dame de ese agua para que yo no tenga sed. En segundo lugar, ella confesó su pecado. No tengo marido. Con el que ahora vivo no es mi marido. En tercer lugar, evidenció una mente iluminada ya. Percibo, creo que tú eres profeta. Y en cuarto lugar, confesó su fe. Yo sé que ha de venir el Mesías. Y a continuación, ¿qué hace? Cuando todo esto ha sido reflejado, que es fruto del Evangelio en su corazón, ¿qué hace? Deja su cántaro y va a testificar de Cristo. Deja su cántaro y va a testificar de Cristo. Entonces la mujer, versículo 28, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Entonces, este versículo empieza con la palabra entonces. El versículo anterior, 27, nos dice en esto, justo cuando el Señor dijo, yo soy el que habla contigo, en este momento preciso, llegan a sus discípulos. Cuando todo esto estaba ocurriendo y la salvación se había manifestado, entonces, esta mujer dejó su cántaro. Todo dio su secuencia en el tiempo. Cuando Jesús le dijo, yo soy. Recordad que el nombre sagrado de Dios es este, yo soy. Ese es el nombre sagrado de Dios. Es el título de Jehová. Esta era la afirmación solemne de que Dios estaba dirigiéndose directamente a su alma. En una declaración paralela en Juan 8:18 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. La pronunciación de este nombre inefable produce temor. Los discípulos, cuando estaban adorando al Señor en el monte, perdón, la gente que estaba con el Señor, Juan 18:6, nos relata allí el evangelista, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es un nombre que infunde temor. Yo soy el Dios de los ejércitos. Eso explica aquí el silencio de los discípulos, quienes se sorprendieron cuando encontraron a su maestro, que hablaba con esta mujer, pero no le hicieron ninguna pregunta. Yo soy. Se declaró como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Yo soy. Ninguna duda. Este viajero cansado del camino se sienta junto al pozo y se revela como el Dios manifestado en carne. Y una vez que esta mujer ha recibido la salvación, cree en Cristo para su salvación, ¿qué es lo que hace? Pues nada, sigue tranquilamente viviendo su vida. Recoge su cántaro, se va a su casa y le cuenta a su pareja, de hecho, una conversación que había tenido en el camino. Pues no. Fijaos lo que dice el versículo. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y fue a la ciudad para proclamar el nombre de Dios. Lo deja porque ahora ha encontrado aquello que realmente da sentido a su vida y aquello que satisface su sed. Ella había venido al pozo para obtener agua física. Eso era lo que ella deseaba. Eso era en lo que su mente estaba centrada, en sus ocupaciones físicas, en el pozo y en el cántaro. Pero ahora que ya ha obtenido la salvación, ya no piensa más en el cántaro, ya no piensa más en el agua, piensa en la salvación. Y eso es lo que ocurre también cuando Dios llama por el Evangelio. Este es su afecto. Cuando hay una percepción y una comprensión clara de Cristo en el alma, cuando Cristo es conocido y recibido como Salvador, hay un rechazo radical a todo lo que anteriormente centraba la atención y los esfuerzos de la mente carnal. ¿Cómo se evidencia la salvación? Por los frutos. ¿Cómo sabemos que esta mujer fue salva? Por los frutos. Dejó lo que para ella era lo más importante, el cántaro y el agua, para hacer lo que era más importante delante de la voluntad de Dios, testificar y proclamar su nombre. Y lo hizo en medio de su generación, en medio de su ciudad, con sus vecinos. Ya no importaba si era mediodía o era la última hora de la noche, porque esta mujer salió a por el agua a esa hora para que nadie la viera. Ha recibido a Cristo, ya no le importa lo demás. Directamente se va a la ciudad a testificar de Cristo. Su mente ahora estaba centrada en Cristo y ya no tenía ningún pensamiento del pozo, del agua o del cántaro. La gloria del Mesías era lo que ahora ocupaba su mente y llenaba su corazón. De aquí en adelante esta mujer podría decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Lo es para ti también. Has dejado tu cántaro, has dejado el pozo y te dedicas a lo que dices que eres. ¿Es tu trabajo? ¿Es tu marido, tu esposo o tu esposa? ¿Son tus posesiones? Es cierto que tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado y ser consecuentes con nuestros deberes. Pero ¿estás seguro de que has dejado el cántaro o segura? ¿Estás seguro o segura de que has dejado el cántaro y el pozo ya? Y te dedicas en tu mente, en tu corazón y con tus hechos a lo verdaderamente importante. ¿Estás seguro? Recuerda que no se pueden servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a tu trabajo. No puedes servir a Dios y a otra cosa más. No puedes. Esta mujer conoció al Mesías, no por rumores, no por lo que le contaron, sino por la revelación personal de Cristo. Y nada más recibirlo en su corazón, se fue a proclamarlo a otros. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Por el testimonio de esta mujer salvada, muchos vinieron al conocimiento de la verdad. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Es que además nos llamamos creyentes, fieles servidores de Dios. Y tenemos un esparadrapo de 2 metros en la boca que nos impide hablar. Ya te hace un corte paso. nos encontramos a una mujer pecadora culpable, transformada en una mujer consagrada, en el servicio a Dios. ¿Cuántos años crees que te quedan en este mundo? ¿10, 20, 30, 58, 24 horas? Y cuando vayas delante de Dios, le dirás, es que tenía el cántaro, el pozo, el agua, y con eso ya he ocupado mi tiempo. Una buena excusa. En esta mujer vemos cómo ha reconocido su pecado, cómo ha visto a Cristo como el único que le podía salvar, y cómo ahora, recogiendo la salvación, la proclama a los que la rodean. Esta mujer cumple el propósito de Dios en su vida. Ella es de beneficio para su generación. ¿Y tú? ¿También eres de beneficio para tu generación? Los que te rodean, exceptuando a tu esposa o a tu esposo, que te dirá que eres maravillosa o maravilloso por la cuenta que le tiene, ¿pueden decir los que te rodean que eres de beneficio para el pueblo de Dios y para la gloria de su nombre? ¿Pueden decirlo? Asegúrate que te lo dicen. Asegúrate, pregunta. Esta mujer fue salvada por medio de la fe y de pura gracia, aparte de cualquier trabajo que ella pudiera hacer, por pura gracia. Y ahora que salva por pura gracia, quiere hablarle a otros del Salvador que ella había encontrado. El amor de Cristo la había envuelto, y por lo tanto su corazón estaba también lleno de compasión para el perdido, y actuó en consecuencia. No esperó a ver si le venía bien, tenía un rato libre, o en una conversación que estamos hablando de cualquier simplez, sale de casualidad un tema, ¡ah, yo también opino de este tema! No. No fue de casualidad que ella fue a buscar a aquellos a quienes trajo el Señor. No fue por casualidad. Dejó su cántaro, dejó el agua, dejó el pozo y se fue. Y ese es nuestro trabajo también, el nuestro. El mío no, el nuestro. Nuestro gran objetivo es invitar a los pecadores a venir a Cristo. Esta mujer, fijaos que empezó enseguida, nada más ser encontrada por Cristo, empezó el trabajo de llevar a otros a sus pies. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿En qué situación estamos nosotros? ¿Qué satisfechos y qué contentos estamos? Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Ya está. Como los animales. Tienen pienso y tienen lugar de esparcimiento. Están tan contentos. Pero nosotros no somos animales. Vivimos para la gloria de Dios y para ser de beneficio a nuestra generación. Muchos de vosotros estáis aquí por el testimonio de otros. ¿Y qué más vamos a hacer? Sí, eso fue hace 10 años, hace 15, hace 27 años. Y hoy, y mañana, pues hemos cumplido nuestro objetivo. Ya nos quedamos satisfechos y tranquilos en nuestras casitas. Si el amor de esta mujer por Cristo la llevó a hacer lo que hizo, fruto evidente del Evangelio, es exactamente lo mismo que hace con todos a los que salva.